a nuestra pareja, te amo. No, ese te amo dicho con nuestra boca va a tener un significado cuando está respaldado por acciones sinceras que no tienen otro interés que dejarle saber a la pareja que la amo. Digo, porque a veces manipulamos el amor para obtener nuestros propios beneficios. Ay, mi amor, cómo te amo, porque quieres que te lleve de vacaciones a Puerto Vallarta, ¿no? Pero luego del verano, cuando regresan todos tostados por el sol del verano y las vacaciones se terminaron y vuelven a la vida, entonces en acciones lo odias y no puede ser así. O te amo, mi amor, porque estás esperando alguna recompensa en las noches románticas, ¿no? Señores, sobre todo ustedes, ¿no? Digo ustedes, no yo. Y entonces cuando ese amor es una manipulación para lograr nuestros objetivos, no es amor. Es sencillamente manipulación. Pero cuando dejamos por medio de acciones saber a nuestra pareja que realmente la amamos con el solo interés de expresarle nuestro amor, yo creo que ahí estamos construyendo una relación matrimonial muy funcional. El segundo consejo que les dejo hoy es el respeto mutuo, el respetarse siempre. ¿Cuántos de ustedes, que ya lo he preguntado otras veces, la mayoría tienen relación de pareja, están dentro de la relación matrimonial, pero ¿cuántos se respetan mutuamente a pesar de las discrepancias? Es una pregunta que nos debemos hacer. No espero manos levantadas, es algo muy íntimo, pero lo que sí quiero que te preguntes en esta mañana, cuando discrepamos, mi pareja y yo, cuando discrepamos, mi esposa y yo, en el caso de ustedes, los caballeros, cuando discrepo con mi esposo, ¿soy capaz de respetarlo a pesar de las discrepancias? Porque muchas veces, por defender nuestros criterios, terminamos agrediendo a la otra persona. Y un consejo que hemos dado en el pasado, en algunas de las pláticas, es que tratemos el problema, solucionemos el problema, pero no agrediendo a nuestra pareja. Porque a veces en nuestro intento de dejar saber que tengo la razón, o que tengo un punto de vista diferente, termino hiriendo la sensibilidad y la fibra más íntima de la persona con la que comparto mi vida. Y no se trata de eso. Digo, no se vale. ¿Estamos de acuerdo? Igual que las parejas que dicen, démonos un tiempo, y se separan. Y yo creo que, como sugieren muchos expertos, de hecho, hay un psicólogo al que le tengo mucho respeto, el doctor James Dobson, que tiene una organización muy grande desde hace décadas que se llama Enfoque a la Familia. Y él es un proponente, precisamente, de que en algún momento algunas parejas tienen que darse la oportunidad de separarse físicamente para meditar y arreglar asuntos personales para luego reencontrarse y de allí reanudar una relación matrimonial mucho mejor. Y eso se da en el marco del respeto. Pero frente a las discrepancias, si siempre me salgo de casa y luego regreso y todo sigue como si nada hubiera pasado, y frente a la más mínima discrepancia pues nos separamos, nos ofendemos, nos lanzamos entonces los trastes por la cabeza, y luego una semana después estamos ahí todo acaramelado, y mi amor, eres el dulce y la melodía, el almíbar de mi vida, y yo soy tu abeja, y tú sabes, y tú eres mi panal. Claro que después la abeja saca su ponzoña, ¿no? Entonces esa dinámica de estar todo acaramelado y una semana después estar rompiendo la relación y salirse continuamente, no creo en eso. Creo que eso no es una buena dinámica familiar, y es irrespeto el uno hacia el otro. Tenemos que respetarnos. Tenemos que aprender a respetarnos. Eso es una forma de amar, a pesar de que somos diferentes y discrepamos. Como dijo una de las mamás, un matrimonio funcional es cuando se aceptan las diferencias. Cuando asumimos que tenemos que pensar igual, sentir igual, creer igual, caminar de la misma manera, entonces, señor, señora, hable con los científicos que le hagan su propio clon y cásese con él. Y aún así se dará cuenta de que no le va a ser muy fácil. Entonces el respeto mutuo yo creo que es muy importante. El tercer consejo que en esta mañana les quiero compartir es el negociar, pero el negociar soluciones pacíficas. Cuando discrepemos, tenemos que entrar a la mesa de negociación, tenemos que comunicar. Y es allí donde muchas veces fracasamos porque no comunicamos. Es muchas veces cuando esto sucede, cuando los esposos guardan el resentimiento de lo que ha estado él experimentando en el matrimonio, y resulta que al pasar de los años le deja saber a su esposa, nos divorciamos porque ya no te amo. ¿Y cómo fue así? ¿Pasó un insecto y te picó y te inoculó un virus que te quitó el amor? No fue así, fueron años, fueron décadas, fueron meses, semanas, días de resentirse, pero no dejar ver el resentimiento, no dejar saber lo que estaba sucediendo con él, o viceversa, con ella. Entonces hay que comunicar, hay que negociar, pero hacerlo pacíficamente. No usando el arma de los gritos. No gesticulando de más. Yo creo que los latinos usamos mucho el lenguaje corporal. Y con eso como que intimidamos. ¿No se ha dado usted cuenta cuando ha viajado quizás a los Estados Unidos y está en ciudades donde la mayoría son anglosajones, norteamericanos, y nosotros llegamos a hacer preguntas de direcciones que no sabemos dónde encontrar y empezamos a gesticular y los gringos hacen así? ¿No le ha pasado eso? Pues eso, inmediatamente me están diciendo a mí, los estás amenazando con tus maneras y formas de... Y bueno, yo soy caribeño, ¿no? Entonces las manos como que siempre están así. Entonces ya opto por escondérmelas en los bolsillos, ¿no? Y hacer una pregunta mientras hablo para no intimidar a las otras personas. Bueno, ¿cuánto más en el matrimonio cuando nuestro mensaje corporal se vuelve intimidante y en lugar de negociar pacíficamente nos terminamos agrediendo? Porque con mi boca, insisto una vez más, estoy diciendo algo que contrarresta mis hechos o mi lenguaje corporal. Entonces seamos pacíficos. Mire, cuando vayamos a negociar una situación, no vayamos con la intención de demostrar o de tratar de nosotros ganar la batalla, sino de solucionar el problema. Que los dos salgamos reconciliados. Que haya abrazos, que haya besos, que haya promesas y pactos hechos entre los dos de que las cosas realmente van a cambiar. Si salimos molestos, resentidos, aún más heridos por la situación que vinimos a confrontar, si la confrontación sirve para que la grieta y la herida se haga aún más grande, pero salí victoriosa, eso sí, pero salí victoriosa, pero le gané. Y ya él sabe o ella sabe quién tiene la última palabra. De eso no se trata de eso. Se trata de que nosotros comuniquemos con la intención de salvar esta relación, de restaurar esta relación. Entonces hay que hacer concesiones en ocasiones. Hay que ceder para ganar. No ceda siempre. Usted, permítale a su pareja que también él se dé la oportunidad o ella se dé la oportunidad de ceder sus espacios y permitir que ciertas cosas sucedan, porque cuando es mutuo funciona bien. Cuando siempre es uno de los dos el que cede, entonces la otra parte, la pareja, se convierte en fuerte, en egocéntrico y llega a creer que entonces tiene el dominio y usted se vuelve codependiente de esta otra persona, y eso es enfermizo. Hablo de concesiones mutuas, de ceder ambos, de darse oportunidades para que los dos entonces puedan crecer y puedan tener espacio para discrepar y para manejar situaciones donde quizás no se ponían de acuerdo, pero terminando unidos y terminando, por supuesto, de una manera pacífica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aquí vamos bien? ¿Todavía están vivos? ¿Están despiertos? ¿Sí, seguro? ¿No necesita dar un codazo a su vecino? ¿No necesita ponerse de pie? ¿No, seguro? Bueno, está bien. Seguimos. El cuarto consejo es el cuidar la estabilidad emocional de ambos. Nosotros nos olvidamos muchas veces que más que un cuerpo que vemos, somos un ser integral. Tenemos un intelecto, tenemos, por supuesto, en ese intelecto que razona muchas facultades y capacidades increíbles. Y ahí es donde nos volvemos pragmáticos, somos muy prácticos y nuestra razón nos convierte en personas frías. Pero también tenemos un cuerpo que cuidar. Y este cuerpo, por supuesto, necesita que nos cuidemos mutuamente el uno del otro. Y a la vez tenemos lo que a nivel teológico se llama el alma, que es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Pero sobre todo quiero referirme a los sentimientos, a las emociones, al área sensitiva de los seres humanos. Y tenemos que cuidar esa estabilidad emocional, porque resulta que nuestra salud física y aún nuestra salud psíquica va a estar resultando de cómo nosotros estamos emocionalmente. Por ahí las enfermedades psicosomáticas. Mi mente, y sobre todo en el sentido de las emociones, de cómo me siento, termina afectando mi soma, mi cuerpo, y entonces salen enfermedades como las úlceras, las gastritis, enfermedades como la fibromialgia, y enfermedades que los doctores saben que son el producto de una psiquis que se vio afectada, de una emoción o emociones que se vieron trastornadas. En la pareja tenemos que cuidarnos mutuamente. Miren la imagen que nos envían estos señores también, de la tercera edad. ¿Por qué he puesto matrimonios ya avanzados en edad? Porque esa es la idea, que usted camine años disfrutando el uno del otro. Y mire, se dan cuenta, no sé si nos damos la oportunidad de verlo porque está un poco borrosa la imagen, pero lo que el Señor está haciendo es lavando trastes en una cocina. ¿Quién normalmente hace eso en la casa? La señora, díganlo con voz de protesta, ¡nosotras! Sí, socialmente, culturalmente, le hemos dicho a los varones, nos han dicho a nosotros, las labores del hogar son de la mujer. La mujer no puede trabajar afuera, la mujer no puede ser profesional. De hecho, en los Estados Unidos, a una mujer profesional todavía, esto se pelea. Y es materia de lucha a nivel de candidaturas. Se está peleando en que en algunos puestos donde comparten posiciones similares, la mujer gana menos. Y eso me parece ilógico, cuando a veces son igual de competentes o más. Pero eso es otro tema, ¿okay? Ya cuando haya asuntos de política, entonces hablamos de eso. Pero lo que nos estoy diciendo con este ejemplo es cómo se denigra el papel de la mujer y cómo se le ha dicho al hombre que él no tiene que involucrarse en los quehaceres del hogar. El hombre inteligente que quiere construir matrimonios funcionales se involucra en los quehaceres del hogar y no lo hace como si estuviera ayudando a su pareja. No, estoy colaborando, estoy participando de las labores de este hogar que compartimos juntos, sobre todo si su esposa sale a trabajar fuera y tiene que regresar en la tarde igual que usted. Entonces quizás ella hace la comida o la hace usted, ella lava los trastes o los lava usted, y ahí se combinan en casa y con eso está cuidando él de ella. Pero miren entonces la respuesta emocional de esta mujer a su esposo. Viene por la espalda y le regala un abrazo. Porque aunque usted no lo crea, ese hombre que parece el hombre de Cromañón, que pareciera que no necesita abrazos, que no necesita un te quiero, que no necesita un te amo y una acción visible de que para usted es importante, sí lo necesita. Digo, se los digo a ustedes, las mujeres, como algo como un secreto, para que ellos no se den cuenta. Sí lo necesita, sorpréndalo con un abrazo. Y con eso está cuidándolo emocionalmente, porque este hombre no solamente está siendo recompensado, está siendo amado y está siendo protegido. Aquí hay una protección mutua que creo que es muy necesaria. Entonces, miren con aspectos tan simples cómo nosotros podemos provocar una relación funcional. Si se da una discrepancia después entre ellos dos, este momento salvará la discrepancia futura. Se los aseguro. Esos momentos de construirnos y de protegernos emocionalmente frente al momento de la discrepancia y de la diferencia interpersonal, nos cuidaremos porque hemos hecho un compromiso, tal vez en palabras, pero sí con acciones, de protegernos mutuamente. Y aún en ese sentido nos ayudará a manejar diferencias. Y también el otro consejo es resaltar, y el quinto y último por supuesto, es resaltar lo positivo de cada quien. Miren, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo creo que donde más nosotros tendemos a hacer lo opuesto, que es resaltar lo negativo, es en las relaciones de pareja. ¿Ah? Todo el tiempo las señoras le están diciendo a los caballeros lo que ellos no hacen bien, lo que les falta por hacer, a donde tú no has llegado. Creo que hace 8 días ponía mucho énfasis en esto, ¿no? De cómo el señor inclusive se da cuenta de que tiene que mejorar, pone de su parte, pero la señora todavía, como el ejemplo de mi amigo, le señala la ventana rota. Y a él estaba haciendo un sinnúmero de cosas, pero todavía estaba la ventana rota. Entonces, ¿qué estaba ella maximizando? Una ventana. ¿Y qué estaba minimizando? Todas las otras acciones positivas que este señor, el involucramiento con sus hijos, el ayudar en los quehaceres del hogar, el te quiero, el abrazo, el cuidarla, el protegerla, el amarla, todo eso había quedado como alfombra para pisarlo porque había una ventana rota. Entonces, sí, no está bien que ignoremos la ventana. Pero también creo que debemos maximizar o por lo menos resaltar los aspectos positivos de la pareja. Y déjenme defender a los hombres. Hoy ustedes saben que yo siempre las defiendo a ustedes. Pero yo creo que hoy vamos a hablar de abusos. Yo creo que en un sentido los hombres son abusados. Digo, no en este caso ustedes. No, yo sé que aquí las mujeres bajaron del cielo literalmente. Pero hablo de donde yo vengo, ¿no? Donde los hombres muchas veces, por mucho que se preocupen, muchos que se propongan construir la relación, siempre el reclamo de ellos es que nunca reconocen lo que hago. Todo el tiempo están señalando lo que no hice bien, en lo que me equivoqué. Señora, quiere un mejor esposo, comienza a resaltarle lo positivo. Y este señor se lo va a creer, se lo va a creer. Fíjense lo que le estoy diciendo, se lo va a creer. De tal manera que entonces él mismo va a ver la ventana rota. Porque son oportunidades para él crecerse delante suyo. Entonces no va a hacer falta que le diga que hay una llave que está con problemas. No hay necesidad que le diga que el auto hay que hacerle algún cambio de aceites o ponerle gasolina al tanque o ponerle aire a las llantas. No, él mismo va a buscar la oportunidad de hacerlo y ser proactivo en sus acciones. ¿Por qué? Porque usted está resaltando lo positivo y él quiere ser cada vez mejor para usted. Entonces ya se terminaron los reclamos y comenzaron entonces la proactividad por parte del esposo y viceversa. Usted, señor, no comience a resaltarle lo negativo a su esposa, comience a resaltar lo positivo. Comienza a bendecirla con sus palabras. Dice la Biblia en un proverbio, Proverbios 18, 21, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y quien la ama, de ella comerá. Y la psicología moderna ha descubierto que según un padre le habla a sus hijos, así será el hijo. Y se habla de inteligencias emocionales. Y hay personas con un IQ, con un coeficiente intelectual altísimo, pero una baja salud emocional o inteligencia emocional. Y resulta que hay personas con más, son average, son promedio, gracias. Son promedio en cuanto a coeficiente intelectual, pero emocionalmente son fuertes. Y se crecen más en la vida y logran más. ¿Por qué? Porque hubo padres sabios que usaron palabras positivas para construir la vida de ese hijo. En el matrimonio también funciona. Y se han hecho estudios a nivel de plantas inclusive. Y personas que mientras cuidan las plantas hablan negativo acerca de todo en la vida e inclusive se refieren negativo a estas plantas y comienzan a ponerse mustias. Y el mismo estudio se ha realizado con personas que entonces manejan un ambiente positivo y cómo inclusive afecta positivamente a la planta. Entonces los seres vivos reaccionamos a las palabras. Los seres vivos somos sensibles a las palabras y cuando usamos el poder de las palabras para beneficiarnos nosotros en el matrimonio y usted comienza a resaltar lo positivo, usted va a construir una relación verdaderamente eficaz. Termino con esta frase que le regalo en este día. Dice, para un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces, pero siempre de la misma persona. Bueno, solo me resta decirles que Dios me los bendiga en este día, que cada uno de ustedes haya podido tomar una nota a nivel mental y también quizás ahí en sus teléfonos o en sus cuadernos de notas de estos consejos muy prácticos, pero que nos pueden salvar la vida y prevenirnos de llegar a condiciones o situaciones aún peores. Muchas gracias y bueno, damos lugar a Miss Ojaila para que presente a los demás ponentes.